lugar. Tarde de todos, desde las 15 en LT14. La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Bueno, indudablemente la noticia del día de la fecha, la justicia federal condenó a 10 años al publicista Gustavo Alfonso por prostituir sexualmente a una menor. Ahora resta la pericia médica para saber si la pena es en prisión o continuará, como hasta ahora, de manera domiciliaria. Nosotros estamos en comunicación con el fiscal a cargo de esta causa, Ignacio Candioti. Doctor, muy buenas tardes. Horacio Móvil, le saludo y todo el equipo de LT14. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien, gracias por atendernos, Doc. Quería preguntarle, ¿cómo continúa esto de la pericia médica? ¿Quiénes lo hacen? ¿Los peritos de parte? ¿Los peritos judiciales?
Sí, en principio los peritos judiciales, ¿no es cierto? El Poder Judicial tiene médicos al efecto, no obstante, el imputado, si quiere, tiene la posibilidad también, ¿no es cierto?, de pedir un médico a su cargo, bueno, la querella también, y bueno, y después se analizará, ¿no es cierto?, si realmente este beneficio del que goza corresponde que lo siga gozando o no, o si en realidad, si tiene algún problema de salud, también puede ser atendido debidamente en el instituto carcelario, como muchos otros presos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Doctor, le hago una consulta porque no tengo el fallo en la mano. Usted había solicitado 15 años, ¿no?, de prisión.
No, yo había solicitado 12 años de prisión. La querella había solicitado 13 años y, bueno, la defensa la absolución. Bien. El tribunal condenó a 10 años, es menor a la cifra que yo solicité, pero de todas maneras lo que me parece importante del tribunal es que para condenar a esos 10 años de prisión determinadas cuestiones importantes. La primera, nosotros en el alegato dijimos que a nuestro criterio estaba acreditado que Alfonso había intervenido en 3 fases del delito de trata de personas. ¿Qué quiere decir esto para que la gente lo entienda? Uh-huh. Alfonso había captado a la menor recurriendo a engaño con una oferta de trabajo, como generalmente ocurre, es muy común dentro del delito de trata esta manera de captación. A su vez, le había dado albergue en su departamento con la finalidad de la explotación sexual y la había trasladado hacia 2 fiestas, ¿no es cierto?, del lugar. Entonces, ¿qué pasa? Con cualquiera de una de estas solas acciones ya el delito se hubiera configurado. Pero a nuestro entender, desde la Fiscalía estaban acreditados estas 3 acciones típicas. Y eso tiene importancia porque al ser 3 acciones y no es una, la pena debe ser mayor. Otra cuestión. También estaba acreditado a nuestro entender, y así los jueces lo entendieron, que había 3 agravantes. Porque si no, la pena pudiera haber sido notablemente inferior, ¿me entiende? Hay condenas de trata a 4 años, a 5 años, uh-huh, a 6 años. Uh-huh. Ustedes recordarán el caso Manzanares Campo Amor.
Tal cual.
Fue 7 años. Pero ¿qué pasaba acá? Había el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, que era palpable. Había un informe del programa, de las psicólogas del Programa Nacional de Rescate a la Víctima, que declararon en el juicio, explicaron claramente por qué estaba este aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, porque era una chica que tenía problemas, que era menor, que el imputado la triplicaba en edad, como yo resalté en el alegato para que entendamos. Era una nena de 56 con un tipo de 50. Entonces, lógicamente, la vulnerabilidad de la nena era palpable.
¿Una chica de qué edad, perdón?
16 años.
16. Tremendo.
Entonces, la triplicás, yo digo, no nos podemos, para que la gente, que no nos podemos, digamos, abstraer de ese dato etario tan, uh-huh, tan importante, ¿me entiendes? Después, otra cuestión. Había no solo aprovechamiento de la situación de una vulnerabilidad, sino que la explotación sexual se había consumado, porque justamente la había obligado a estar con personas a cambio de dinero. Y la tercera cuestión que se discutió mucho en el juicio era el tema de el conocimiento por parte del imputado de la minoridad de la víctima. Porque, ¿qué pasa? Para que se dé por acreditada esta tercera agravante, no solo es suficiente con que la víctima sea menor de edad, sino que el imputado conozca esa circunstancia, ¿me entiende? Uh-huh. Y a nuestro criterio, ese conocimiento estaba totalmente probado por diversos medios de prueba, testimoniales, documentales. La nena había tenido una entrada al hospital durante ese tiempo que estuvo captada, y ahí constaba que tenía 16 años de edad, y el imputado lo conocía. Bueno, muchas circunstancias. Entonces digo, también me parece importante resaltar que los jueces todo esto lo dieron por acreditado.
Ahora, fiscal, los padres de esta chica, de esta niña, nunca habían denunciado absolutamente nada, no ponían en la alerta. Y segunda pregunta, ¿qué rol, si es que está comprobado o no, juega el tema de estupefacientes o drogas en este sentido?
Bueno, en el tema de los estupefacientes de drogas, él estuvo en un primer momento, se le imputó también el suministro de sustancias estupefacientes. Pero fue por ese delito fue sobreseído en la etapa de la investigación, así que la verdad que, bueno, no me corresponde hacer un mérito, ¿me entiende? Uh-huh. Y con respecto a la otra cuestión de los padres, bueno, ella había tenido unos problemas familiares, pero la verdad que la madre luego tuvo una buena actitud en buscarla, en tratar de recomponer, digamos, el vínculo, y gracias al accionar de la madre, de Cristina, es que lograron dar también con la menor que estaba en ese departamento. Claro. Porque ella fue, averiguó, fue a las autoridades policiales, ¿me entiendes? Ella fue la que motorizó también, Cristina, toda la búsqueda y aportó el dato del departamento donde estaba la menor, y efectivamente fue rescatada de ahí.
Bien. Doctor, y la consulta es si se, con este fallo de culpabilidad, se circunscribe exclusivamente a Alfonso, porque hubo declaraciones muy fuertes de hermana Peloni, tiró vínculos políticos. ¿Qué pasa con las otras chicas a las cuales se comprueba entonces la responsabilidad con una de las niñas, y se sabía de las otras chicas también porque entraron todo en juego? Digo, ¿queda circunscripto todo a un solo culpable o empiezan a analizarse ahora todas las otras vías que aparecen luego de este fallo?
Bueno, justamente el tribunal también hizo lugar al pedido nuestro de que se profundice la investigación, porque como usted bien dice, podría haber, por ejemplo, otras víctimas que han declarado en el juicio, podría haber también otros responsables del entorno, ¿no es cierto?, de Alfonso, y en eso ya procedimos así y dio sus frutos, ya que hablábamos de la causa Manzanares Campo Amor, no sé si ustedes recordarán, en el momento de ese alegato, que era similar en el sentido de que también se decía que había determinadas fiestas donde ahí las llevaban a las chicas y demás. Bueno, ahí pedimos en el alegato que se remitan las causas al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, el tribunal hizo lugar, se remitieron las actuaciones, y eso permitió no solamente de que se profundice la investigación, sino que hoy tengamos, hace poco tiempo, hace unos meses, se dictó la segunda sentencia y Manzanares Campo Amor recibieron la segunda condena por relación a más víctimas, ¿me entiende? Entonces, digamos, ya tenemos inclusive un precedente en donde esta cuestión de remitir las actuaciones, no solamente que es bueno para que se profundice la investigación, sino que derivó en otra sentencia condenatoria. Pero bueno, quiero ser cauto, ¿no es cierto?, con esto, tampoco quiero decir que necesariamente en este caso los operadores judiciales de Concepción del Uruguay como que están obligados a tener un éxito en la investigación, no, quiero ser cauto, pero digo, existe ya un precedente en el cual se procedió, digamos, de esa forma y se obtuvo otra sentencia condenatoria.
Doctor, por último, ¿cuándo los peritos judiciales van a decir si está en grado de peligrosidad la vida de Alfonso por el tema de diabetes, para saber si va a prisión o continúa en domiciliaria? Y tema número dos, si tiene conocimiento, si la defensa puede solicitar tratamiento a la Corte Suprema, ¿no?
Sí, una respuesta ya se lo doy rápidamente. Efectivamente, recurso la defensa tiene el recurso de casación, así que bueno, habrá que esperar que están los fundamentos para ver si lo interpone o no, ¿me entiendes? Uh-huh. Si lo interpone, bueno, la sentencia no va a quedar firme hasta tanto casación se expida. Bien. Con respecto a lo otro, yo espero que los peritos, ese examen sea rápido, porque me parece importante, como le digo, determinar si efectivamente, si es por una cuestión de salud, yo lo dije en el alegato, bueno, nosotros somos respetuosos de las cuestiones de salud. Pero tampoco lo que queremos es que sea un privilegio indebido, ¿me entiende? Uh-huh. Y si estas razones, si su dolencia puede estar debidamente atendida en un lugar carcelario, bueno, que lo sea como el resto de los justiciables, ¿me entiende? Uh-huh. Así que bueno, eso espero que sea a la brevedad posible.
Doctor Candioti, muy amable, como siempre, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Ignacio Candioti, entonces, el fiscal de la causa del publicista Gustavo Alfonso, dando los pormenores y un poco ya abriendo una ventanita sobre los próximos pasos a los que seguramente va a tenerse esta causa, ¿no? No se circunscribe exclusivamente a la responsabilidad de Alfonso o a una sola víctima. Esta es la idea de la fiscalía. Para pasar el limpio brevemente, obviamente la solicitud de casación lo va a solicitar la defensa y los peritos cuanto antes van a determinar si hay peligrosidad en su estado de salud para saber si Alfonso va a una cárcel común o continúa en su arresto domiciliario. Básicamente así están las causas luego de la sentencia de prisión efectiva por 10 años que encontró culpable a Gustavo Alfonso, la justicia federal argentina con sede en la ciudad de Paraná.